Bueno, vamos a poner este tiempo de abrir la palabra en las manos del Señor. Todo el culto está en las manos del Señor porque Él es el primero que estuvo aquí en cuanto dos de sus hijos entraron por esa puerta. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, Señor, te bendecimos y te alabamos. Te damos muchas gracias, Padre, por el privilegio y la responsabilidad que tenemos tu pueblo de congregarnos el primer día de la semana, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad, para aprender más de ti, para abrir tu palabra, para gozarnos con la palabra iluminada por el Espíritu Santo, los ojos de nuestro entendimiento. Gracias, Padre, por todas las maravillas que tú haces en medio de tu pueblo, aún en medio de situaciones de conflictos, de angustias, de enfermedad, de muerte, como a lo largo de esta semana, pues una vez más hemos podido experimentar, Señor, en medio de tu pueblo. Señor, gracias porque tú eres el consolador, el que está en nuestra mente y en nuestro corazón para mantenernos ceñidos a ti, Señor, y ceñidos en nuestro corazón y en nuestra esperanza, Señor. Gracias, Señor, porque nada nos acontecerá que no podamos soportar y es una promesa que es sí en el Señor Jesucristo y amén en Él. Y, Señor, qué bendición tan grande tener un Dios como tú, que nos cuida y nos ayuda y nos bendice y nos libra aún en medio de peligros, Señor, como nuestro hermano Pedro ha traído en esta mañana. Qué hermosa figura, Señor, qué bonito. El ver que tú estás viéndolo todo y controlándolo todo, aún la muerte, Señor, gracias. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues por ajustes de la predicación, pues en esta mañana hacemos un retroceso. Ya lo explicó nuestro hermano Felipe el domingo pasado. Él tenía asignado el capítulo 4 y hoy, pues, por medio de este reajuste, volvemos a retomar los versículos del capítulo 3 que faltaban, del 22 al 36. Bueno, ya, ni que decir tiene que estamos en el capítulo más importante de toda la Biblia, ¿no? El título de esta porción oficialmente sería El ministerio del Señor Jesucristo en el Bajo Jordán, que ahora veremos el tiempo que transcurrió y por qué Juan no lo cuenta ahora, ¿no? Pero el título real de toda esta porción es lo que Moisés dijo en Deuteronomio 30. Y aquí, a las puertas de entrar en Canaán, Moisés no iba a entrar, le había dicho el Señor que no iba a entrar por su ira y por no haberle dado la gloria en las aguas, cuando golpeó sin tener que golpear la roca, lo golpeó dos veces, ¿no? Y perdió los estribos, digámoslo así. El Señor le dijo que por no haberle dado la gloria, este gran siervo de Dios no entraría en la tierra de Canaán. Y como buen pastor, este Moisés, que oró intensamente al Señor para que su pueblo Israel, al cual amaba, no quedara como ovejas sin pastor, la hermosa figura que ha traído nuestro hermano Pedro, ¿no? Para que no fuera como ovejas sin pastor, que no tiene quien la defienda, él oró intensamente porque hubiera un relevo generacional. Y antes de despedirse, que es el libro de Deuteronomio, que es como el gran discurso de despedida de este gran siervo de Dios, allí dijo: he aquí, hoy pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Camino de obediencia con resultado de vida eterna o camino de desobediencia con resultado de condenación eterna. Y este camino de vida o camino de muerte sigue siendo vigente hoy día. Hoy, siempre, hasta que el Señor venga, se seguirá anunciando esto, camino de vida y camino de muerte. Y de esto va la porción de esta mañana. Y vamos a hacer la lectura. Capítulo 3, versículo 22 hasta el 36. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hemos dicho que Juan no se anda por las ramas. ¿Blanco o negro? No hay matices. O se es o no se es. Y el Evangelio es eso. No cabe otra cosa que arrepentirse. No cabe otra cosa. El mensaje del Evangelio es arrepentíos. No hay medias tintas. Hay que reconocerse pecador delante del Señor. Hay que aborrecer la vida pasada. Hay que clamar al Señor para que Él reine y gobierne mi vida. Y este es el mensaje del Evangelio que predicó Juan el Bautista, que predicó Jesús, que predicaron los apóstoles y que la Iglesia del Señor tiene que ser fiel, seguir anunciando la necesidad de arrepentirse, la necesidad de nacer de nuevo. Esta porción, dice del 22 al 24, habla de un hecho que si no fuera por el Evangelio de Juan, pues por lo sinótico entenderíamos que el Señor vino de Galilea, de Nazaret de Galilea, a buscar a Juan al Jordán, ser bautizado por él, 40 días y 40 noches en el desierto, y que inmediatamente vino y comenzó su ministerio en Galilea. Con lo cual, si solo fuera que tuviésemos los tres sinópticos, el ministerio del Señor no pasaría más allá de un año y pocos meses. Pero es gracias a lo que nos revela Juan en su Evangelio, que es que sabemos que por esta causa, siguiendo el versículo 2, 13, el 14, a ver, sí, que no me pierdo. En el versículo 13 del capítulo 2, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y cuando pues el Señor entendió en el versículo 4, que nuestro hermano Felipe tuvo el privilegio el domingo pasado, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y pasó por Samaria, como nos contó nuestro hermano y estuvimos considerando. Y cuando el Señor le dice a los discípulos que regresaron de comprar y había tenido la conversación con la mujer samaritana, le dice, ¿no decir vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Por estos datos que nos recoge Juan, que nos explica, sabemos que el Señor Jesucristo hizo varias visitas a Galilea, entre ellas la boda de Caná, hizo 2 o 3 visitas, pero que mayormente llevó a cabo un ministerio en el Bajo Jordán, fuera de Jerusalén, con visitas a Jerusalén, que duró aproximadamente unos 8 o 9 meses. Es muy importante esto porque gracias a Juan sabemos que el ministerio del Señor como mínimo duró 3 años, ¿no? De ahí algunos dicen que 3 años y medio. Pero son datos interesantes, ¿no? Porque el Hijo de Dios estuvo a punto de involucrarse en la historia humana actuando como un verdadero hombre de carne y hueso. Dios hecho hombre. Y no se movió de Palestina, salió a Tiro y Sidón posiblemente y al norte de Galilea, de como para pisar un poco la tierra de los gentiles, pero él vino a salvar primeramente a Israel y de ahí a todas las naciones, ¿no? Bueno, es interesante estos datos que los estudiosos ponen delante de nosotros por la palabra. Se cree que esta zona en la que bautizó Juan, Jesús y sus discípulos, fue en el mismo lugar donde 6 meses antes Cristo había sido bautizado por Juan. Juan había avanzado hacia Galilea, unos 65 metros, dicen algunos, no se ponen muy de acuerdo, porque la historia es difícil ver los lugares que cambiaron de nombre en Palestina, y los nombres bíblicos, pues muchos de ellos, salvo 4 puntos que dicen los historiadores y los estudiosos, que se pueden identificar plenamente, la mayoría de los lugares cambiaron de nombre. Tenemos que tener en cuenta que por 2000 años los judíos estuvieron fuera de Palestina, fueron invadidos por sucesivos pueblos, por diferentes potencias, y claro, las potencias cambian los nombres de los sitios, que era exactamente cuando una nación invade a otra nación y cambian las ciudades, cambian los nombres, etcétera. Eso es natural y normal. Si no se guardan registros porque no es importante, pues sencillamente se hace difuso el poder concretar los lugares geográficos históricos. Pero Palestina mide lo que mide, de ancho, de largo, por tanto se puede ubicar con más o menos acierto esto. Aquí dice que Juan bautizaba también Enón junto a Sali. Parece ser que no eran el mismo río Jordán, sino afluentes o fuentes que daban al Jordán, cerca de Galilea, ¿no?, a unos 65 kilómetros. Entre otras cosas porque Juan el Bautista seguía haciendo lo que era su misión. Estuvo simultáneamente unos 8 o 9 meses bautizando él más arriba, Jesús sus discípulos más abajo, donde inicialmente había iniciado su ministerio Juan el Bautista, y en paralelo y simultáneamente seguía anunciando el reino de Dios y la venida del Hijo de Dios, pero que esta vez ya podía decirle a los que venían a su bautismo: más abajo está el que es más poderoso que yo, el que es primero antes que yo y el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, Juan fielmente seguía siendo el heraldo que va delante del Señor, abriendo camino hacia Galilea, anunciando el reino de Dios, que no solamente se había acercado, sino que, como él dice a los fariseos que fueron enviados para inquirir de él, les dijo: está aquí en medio de vosotros. Si veis en el versículo 26, en el testimonio de Juan el Bautista, allí les dice en el 26, Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua. Nunca perdió de vista que Juan practicaba un bautismo simbólico de arrepentimiento genuino, que no pasaba de ser tipo y sombra del verdadero bautismo cristiano. El bautismo de Juan decía: yo bautizo con agua. Símbolo, un simple símbolo. Además, no tiene poder como no hay una realidad interior. Esto también sucede con el bautismo cristiano. Siempre lo diremos. El bautismo no tiene otra misión que la de hacer testimonio público de algo real interior que el creyente tiene. Porque si no, entra un pecador seco y sale un pecador mojado sin ningún cambio ni transformación en su vida, que la mayoría de la cristiandad es lo que es. Bien, pues Juan nunca perdió de vista que su ministerio, no solamente porque se lo enseñarían sus padres, él llevó una vida de nazareo como Samuel, como Sansón, y llevó una vida de que sus padres le enseñarían lo que había sido profetizado acerca de su nacimiento y cuál era el motivo de que él hubiese venido al mundo, ¿no? Con el espíritu y el poder de Elías, para anunciar y preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor, ¿no? Un pueblo bien dispuesto en el sentido de llamar al arrepentimiento y el remanente fiel responder con arrepentimiento para venir a pedir perdón por los pecados y preparar un pueblo bien dispuesto para ir, que era la misión que hizo Juan, y lo hizo muy bien, de que vio al Cordero de Dios, le señaló: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A los discípulos les puso en conexión con él. Alguien ha dicho que es un triángulo. Hay muchos pastores que confunden, interpretan mal eso de yo vengo en nombre Dios el Padre, envía al Hijo, el Hijo me envía a mí y yo hablo en nombre de Cristo, por tanto pasan como en una línea por mí. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La misión del siervo de Dios, de todo siervo de Dios, es dar y conducir a Cristo. Querríamos ver a Jesús. Es como la misión de Juan el Bautista, poner al pecador en contacto con el Salvador, como simples transmisores de esa gloriosa verdad, de que Cristo el Señor es el que salva, y el pecador el que necesita ser salvado. Y el siervo de Dios, el simple altavoz o portavoz, como Juan en el desierto, ¿no? Anunciar quién perdona los pecados y quién da la vida eterna. Pues esto es lo que hizo. Juan anunció la llegada del reino de Dios largo tiempo predicho en la persona de Jesús. Por eso él fue, entre los nacidos de mujer, el profeta más grande. No porque fuese más importante que Moisés o que Elías, o que es que él tuvo el privilegio de que mientras desde Adán, Abraham, Isaac, Jacob, David, anunciaban la venida del Mesías, Juan tuvo el privilegio de decir: aquí está el Mesías, el cumplimiento tras largos miles de años, el cumplimiento de la profecía que anunciaba la venida del Mesías, del Salvador del mundo. Por esto era el más grande de los profetas. Los otros habían hablado de la inminente venida, porque para el Señor siempre es inminente, a través de los siglos. Pero Juan el Bautista tuvo el privilegio de decir: he aquí el Cordero de Dios, ya ha venido y está aquí, en medio de vosotros. Las autoridades de Jerusalén se empezaban a resentir de Jesús y Cristo vio la necesidad de abandonar Judea y comenzar su ministerio en Galilea, y el pistoletazo de salida de esto fue el encarcelamiento de Juan el Bautista. Eso lo sabemos por los sinópticos. Aquí Juan nos hace este detalle, porque Juan no había sido aún encarcelado por Herodes. ¿Por qué? Porque, ya sabéis, Juan, como buen siervo de Dios, anuncia el pecado. Ama a los pecadores, como debe ser todos nosotros, ¿no? Amar a los pecadores como hace nuestro Señor, porque somos también pecadores y hemos sido salvados de pura gracia. La misión de un siervo de Dios es hacer lo mismo que su maestro y Señor, amar al pecado y aborrecer el pecado. No condenar a los pecadores, eso no nos pertenece a nosotros, ni juzgarles. Nosotros tenemos que amar a los pecadores, tener paciencia con ellos de la misma manera que el Señor tuvo con nosotros, y anunciar el perdón en Jesucristo. Esa es la misión de cualquier siervo de Dios. Y esto es lo que hizo Juan, ¿no? Herodes encarceló a Juan porque este no se casaba con nadie, como debe hacer todo siervo de Dios. Y al poderoso le dijo que vivía en adulterio con la hermana, con la mujer de su hermano, Felipe, ¿no? Y Herodías le cogió un asco tremendo y le cortó la cabeza. Y es interesante esto por la fidelidad que debe tener un siervo de Dios. En la introducción dije que Juan había estado 30 años viviendo como un ermitaño, en cuanto fue muy jovencito, al desierto. Vivió como un ermitaño, una vida austera, apartada de los placeres y de lo bonito y de lo aparatoso del mundo. Y vivió una vida de ermitaño en el desierto, meditando las Escrituras. Era sacerdote, aunque no ejerció de sacerdote, por lo menos en el templo, no se sabe que lo hiciese. Y cuando fue llamado por Dios, no, ni antes ni después, cuando fue enviado por Dios, dijo: Sara, a predicar el arrepentimiento. Salió. Y salió a anunciar el reino de Dios y a llamar al arrepentimiento, y vinieron a él. Él no fue a buscar. Él salió al desierto y de ahí vinieron a él. Ya se encarga el Señor poderoso de hacer esto, ¿no? Un año, 30 años de preparación. Un año de ministerio y un año casi medio de cárcel. Y le cortaron la cabeza. ¿Quién quiere ser el mayor profeta nacido de mujer? Del creciente peligro del Sanedrín, una vez encarcelado Juan, el Señor subió a Galilea y pasó por Samaria, porque le era necesario, que ahora entraremos en esto que compartió nuestro hermano Felipe. Hasta que terminase su ministerio, que en boca de Jesús, 7 veces... por propia boca del Señor Jesús, su hora. Y esto es interesante porque ya trajo nuestro hermano Pedro: aún no es mi hora, mujer. Y fijaos que inmediatamente, por 10 minutos más o por ahí, vaya usted a saber, hizo, porque había llegado su hora. Esto es impresionante porque nos ilustra que el Señor, con la plenitud del Santo Espíritu, obedeció a su Padre hasta el milímetro. Espera, todavía no es. Muchas veces tú tienes que decirle a un hijo tuyo: espera, todavía no es. Espera, y se lo tienes que repetir varias veces. Pues como Juan el Bautista no salió hasta que fue enviado, el Hijo de Dios no inició su primera señal de poder, de credencial, de Hijo de Dios, con señales, hasta que el Padre, 10 minutos después de haberle reclamado a su madre que hiciese algo, no es mi hora, 10 minutos después fue la hora, no de María, sino del Padre. Esto nos enseña algo tan tremendo de la gran y abismal distancia que hay entre el Señor Jesucristo y cualquiera del mejor de sus siervos. 7 veces de su propia boca dice mi hora, y 3 veces por Juan aún no había llegado su hora. Esto en el Evangelio de Juan, el número 7 se repite con mucha frecuencia, como número santo y como número de perfección. Es una de las secuencias que tiene el Evangelio de Juan, estructuras de 7. Lo mismo que en Apocalipsis. En Apocalipsis tiene estructura de 7. Repite por estructuras de 7, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Por la inspiración de la palabra, el Espíritu Santo ordenando las cosas, sobre todo la palabra de Dios, que no vino por voluntad de varón. El bautismo de Juan y al que los discípulos de Jesús no bautizaba, lo sabemos por 4 Dios, aunque Jesús no bautizaba. No bautizaba porque él tenía que bautizar con el Espíritu Santo, y esto no podía ser hasta que el mismo Juan nos dice, porque el Señor no había sido aún glorificado. Dijo que el que creyera en él, capítulo 7, de él en su interior correrían aguas de viva vida, de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, que aún no, porque el Señor no había sido glorificado. Entonces volvemos a decir que tanto el bautismo de Juan el Bautista como lo que practicaban los discípulos de Jesús eran símbolo y sombra y tipo del otro bautismo que venía detrás, que era más poderoso porque era en Espíritu Santo y fuego. Esto es interesante porque mientras el otro simbolizaba una realidad interna, el bautismo cristiano del Espíritu Santo es la inmersión del creyente en el cuerpo místico de Cristo, que no tiene ni punto de comparación, no solamente con el arrepentimiento de los pecados o del pedir una reforma de vida al Señor y que gobierne la vida. Esto va más allá en el sentido de que el de Juan el Bautista quedaba limitado a un simple arrepentimiento de pecado, que es mucho, pero no tenía más poder. Sin embargo, el bautismo cristiano, de ser sumergidos en el cuerpo de Cristo, es que es la diferencia esencial, ¿no? Somos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Es abismal la distancia entre lo que es tipo y sombra y lo que es la realidad sustancial, ¿no? Somos miembros del cuerpo de Cristo porque el Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Por tanto, pasamos a ser propiedad y cuerpo de Cristo, ¿no? Sabemos que el Espíritu Santo fue 10 días después de la ascensión del Señor Jesucristo, que estuvo 40 días enseñando acerca del reino de Dios, Cristo, el ministerio de Cristo glorificado, resucitado, hasta que pasaron 10 días de la ascensión del Señor Jesucristo, por Hechos de los Apóstoles, sabemos que derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, que es cuando históricamente sucedió el inicio de la Iglesia, el bautismo del Espíritu, y por tanto, a partir de ese momento, ya en Hechos, a mediados del libro de Hechos, vemos que por el simple hecho de arrepentirte de los pecados, simple hecho, y aceptar al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo te sumerge en el cuerpo de Cristo. Esto es algo glorioso y maravilloso, misterioso, insondable, que nos deja perplejos, ¿no? Pronto Jesús alcanzó, 25-26, vemos, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de que tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Son hipérboles seméticas, bueno, pero también son hipérboles castellanas. Exageramos lo malo y lo bueno lo minimizamos. Por eso estas expresiones a nosotros también nos resultan familiares, bien que tienen mayor connotación en el pensamiento israelita, en el pensamiento semítico, ¿no? Todos vienen a él, son hipérboles. Luego veremos, ninguno cree en él o nadie viene a él. Son hipérboles que reflejan una realidad tremenda y refleja la tristeza tanto de Juan el Bautista al considerar el poco fruto de la labor y la de los apóstoles al considerar el poco fruto a los ojos humanos de la labor. No es satisfactoria. No. Hay de aquel que dice, uy, ah, solo el Señor sabe, ¿no? Pero la realidad es que el fruto el fruto que nosotros podemos ver, o nos podemos engañar y no es el real, o creer que estamos solos como Elías, solo quedo yo, y ser también, tampoco, eso es así, tiene que decir el Señor, no, espera, yo mido de otra manera, yo soy el que sabe y la obra es la mía. A ti te toca desalentado, si quieres, o entristecido, o frustrado, o lo que tú quieras, lo que a ti te toca es anunciar el reino de Dios. El resto es mío. Y eso los creyentes tenemos que tenerlo muy claro, entre otras cosas, para descansar siendo fieles. Porque lo que el Señor busca es fidelidad. No nos pide resultados. Las empresas te piden resultados. Tienes que hacer un trabajo y tiene que haber resultados. Pero en esta empresa, el resultado es una cuestión de Dios. Entonces, en la empresa de Dios, lo que se te pide es que seas fiel. Con toda tu debilidad. Recordando que en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. O sea que se nos quita toda la carga cuando lo que tú tienes que decir en cuanto puedas entablar una pequeña conversación es decirle, ¿sabes que Cristo te ama? Y que Cristo murió por ti, por mí. Y que si tú te arrepientes de tus pecados y le pides perdón al Señor y le aceptas como tu único Señor y suficiente Salvador, eres salvo de pura gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí termina tu responsabilidad. Repítelo todas, tantas cuantas veces puedas o tengas oportunidad. Pero ahí se termina. No te dice el Señor, a ver, ¿qué has hecho? No se puede hacer. Es que también hay un peligro en esto, porque mi hija me lo hizo ver ayer. Las cosas de Dios se hacen porque brota de un corazón agradecido. No hagas aquello que no sale de un corazón agradecido. Y mi hija me hizo ver el peligro de que cuando afirmas una verdad, hay personas que se agarran a ese extremo olvidándose que hay cosas que tienen que acompañar para que haya un equilibrio. Claro, eso no quiere decir, ah, pues mira, yo soy vago de naturaleza y perezoso, pues si no, pues no tengo ganas. No, hombre, vamos a ver. Cada cosa equilibrado y en su punto. Lo que el Señor pretende es decirte que tienes que hacerlo todo por pura voluntad y que tiene que salir de un corazón agradecido es que tú medites. También ayer considerábamos en los desayunos de varones, esta iniciativa que ha hecho nuestro hermano Raúl, de la necesidad de convertirnos al Señor todos los días. No es una cuestión de me convertí y se acabó, sino el buscar a Dios todos los días de nuestra vida. No podemos comer del maná, no podemos vivir del maná de ayer. Tenemos que buscar nuestro maná todos los días. Y si tú buscas a Cristo todos los días, no se te pasará por la cabeza, tengo pasaporte para el cielo. Lo demás, cuidado con esto, hermano. Hay todo un ministerio de oración. ¿No eres capaz de evangelizar? ¡Ora! Tírate horas de oración con el Señor. ¡Ora! Medita, estudia la palabra. Eso es servir al Señor, porque buscas al Señor en oración, ruego, ayuno y cilicio espiritual. Y si tú no evangelizas, lo hará el hermano que tiene el don, porque va respaldado por el poder de tu oración. Y es tan importante tu ministerio que nadie sabe ni ve, que el Señor glorificará para su gloria, que el que tiene el don y facilidad de llevar el evangelio a otros. Cuidado con esto, hermanos. Siendo totalmente prescindible, el Señor nos ha hecho imprescindible para que su iglesia avance. Y lo uno lo hacemos de manera visible o física en alguna área, y la mayoría de los hermanos lo hacen en la intimidad con su Señor, sin la cual este ministerio no valdría ni funcionaría, ni el ministerio de salir a evangelizar a otros. Esto es lo que nos enseña el ministerio de Juan el Bautista, los discípulos y los discípulos de Jesús y el mismo Señor Jesucristo. Pronto Jesús alcanzó mayor popularidad, en parte por sus milagros. Juan no hizo ningún milagro, nos recuerda Juan en el Juan 10:41. A la verdad, Juan ningún milagro hizo. Pero todo lo que dijo acerca de él, este es el gran... ¡Qué bonito que de un siervo de Dios se diga! ¡Habló con fidelidad la palabra de Dios! ¡Qué bonito que diga! Llevó a cabo su ministerio, sirvió a su generación, como se dice del rey David. ¡Qué bonito que se diga esto de un siervo de Dios! Además, la alabanza que solo viene de Dios, la alabanza de los hombres está contaminada por el pecado y no es objetiva porque no tenemos todos los datos. Entonces, un hermano te puede decir qué bien lo hace, otro te dirá, pues mal, pues qué mal lo haces. Y otro te dirá, pues me ha gustado lo como lo haces. Y otro te dirá, pues no, no me gusta lo como lo haces. Y esto, pero lo importante no es ni cómo ni de qué manera. Lo importante es qué es lo que dices. Y si lo que dices, alguna de las cosas puede dar la gloria a Dios. Cuidado con esto, hermanos. El instrumento es un instrumento. Y el Señor usa un asno y usa una vara seca y la hace florecer, echar flores, hojas y renuevos y frutos. Y hace hablar a un asno. ¿Cómo no va a hacer hablar a uno hecho a imagen y semejanza de él? Con la actividad del bautista, guiando hacia Jesús. Esto es lo que tiene que hacer todo siervo de Dios. Guiar hacia Jesús. Guiar hacia Jesús. Nunca creerte que estás por encima de nadie. Mírate cómo eres. Somos altavoces y algunas veces nuestra voz distorsiona, no se oye bien. Pero yo siempre me he fijado en un detalle de las películas de guerra. ¿Os habéis dado cuenta muchas veces que están ahí 4 o 5 metidos en una cueva y la radio no funciona bien? Ahí está la onda, que si llega, que si no llega. Y tú dirías, vaya porquería de radio, pero tú oyes, la guerra ha acabado. La guerra clavado. ¿Qué importa cómo lo has oído? Si lo has oído con claridad y has entendido que la guerra ha terminado. No es importante la radio, no es importante el altavoz, es importante el mensaje. Haz caso del mensaje, fíjate en el mensaje, no te fijes en el predicador. Bien, que agradecemos al Señor todos los siervos de Dios, que por supuesto, ¿cómo no? Pero eso no te tiene que venir a echar abajo. Todo lo contrario. Ser fiel al Señor y decir, Señor, solo tú puedes hacer la obra y solo tú puedes usarme. Y solo tú puedes llegar un día y decir, bien, buen siervo fiel, solo tú. La alabanza de los hombres morirá con la tierra, destruida por el fuego. Las medallas, los títulos, todas las cosas. Pero si tú oyes de la boca del Señor, bien, buen siervo fiel, en primer lugar te vas a asombrar. Te vas a asombrar de que puedas oír eso. Pero si lo oyes, esa alabanza durará por la eternidad, sin fin. Apocalipsis nos enseña esto. Pondrá un nombre en nuestra frente. Nos dará una piedrecita que solo el que la recibe conoce. Hay promesas personales inmensas para el trabajo fiel. No perezoso, no egoísta, el trabajo fiel, poco o mucho, fiel, ser fiel. Recelos, celos, rivalidades entre grupos humanos, esto aún entre creyentes, aquí eran creyentes. El que estaba al otro lado del Jordán, de que tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Pues esto aflora entre los creyentes, los carnales afloramos la inclinación a la vieja naturaleza, surge el viejo hombre, defienden lo que creen que solo les pertenece a ellos, mi grupo. Si entra algo que no es del grupo, lo miras con recelo, eso es natural. No, hay de esos que dicen de racista y todo esto, no, eso es una condición natural de la naturaleza caída, que aún ve en el que tiene más inmediato conflicto. Aún en el que quiere, ve conflicto, ve problema, ve oposición, ve rebeldía, ve competición, ve lo que sea, ve lo que quiera. Esto es de la naturaleza vieja. Defiende lo que cree que solo le pertenece a ellos y se resiente en comparar Marcos 3, 18, 22. La pregunta sobre el ayuno, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y vosotros no ayunáis? Los discípulos. Y el Señor les tiene que decir, mientras está el esposo y estamos de bodas, ya vendrá cuando el esposo le será quitado. Y entonces ayunarán, que es una de las cosas que tiene que hacer el pueblo de Dios, a nivel individual y personal, que no se entere tu mano derecha, ni tu mano izquierda, ni tu vecino. El ayuno tiene que ser delante del Señor, porque a la verdad tiene cierto prestigio en culto voluntario, pero no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Entonces, si tú sientes angustia y necesidad de orar y suspendes comida, bebida o lo que sea, para estar más tiempo orando y más en comunión con el Señor, eso es el ayuno verdadero que Dios quiere. Pero el Señor no quiere ayunos de flagelación y hacer que otros lo hagan y hacerlos en grupo y todo eso. No, no, eso pertenece a la ley, pertenece al viejo orden, que ya ha caducado. Y no es que haya caducado, es que ha sido cumplido en Cristo. El intento de los apóstoles de impedir a un hombre echar demonios en el nombre de Jesús porque no seguía con ellos, Juan y Santiago, Señor, le hemos prohibido. No. Esto es, viene de la naturaleza, del que cree que es suyo, es una exclusiva suya, ¿no? Casi invariablemente el vocablo judío tiene en boca de Juan, esto lo podemos ir notando en el Evangelio, un sentido peyorativo de decir judíos. Judíos en el sentido de que siendo el pueblo de Dios eran los que más endurecidos y más rechazaban a Dios. Lo dice en ese sentido de decir judíos. Y cuando Juan dice en el Evangelio su ley, la ley es de Dios, pero es que ellos se habían apropiado de tal manera la ley que se habían permitido el lujo de apantallarla, distorsionarla, desviarla, confundirla. Se habían apropiado de la ley con un sentido de propiedad no para cumplirla, sino para usarla como arma agresiva contra los que ellos pretendían dominar. Hacen llevar a los hombres cargas pesadas que ellos ni tocan con un dedo. Y por eso Juan dice su ley. Es la ley de Dios, pero es que es lo que habían hecho ellos con la ley. Y lo que habían hecho con el templo, que era el templo de Dios, y lo habían convertido en su negocio y en su templo, en ese sentido peyorativo, su templo. Aquí muestra el intento de los que no creían, aunque los estudiosos dicen que era un judío que se enfrentó a un grupo de... Pero es igual. Es igual, esos detalles tendrán algún interés académico, pero no le afecta al mensaje. En boca de Juan, un sentido peyorativo. Aquí muestra el intento de los que no creían en levantar disputas y contenciones entre los discípulos de Bautista y los de Jesús. Supuestas discrepancias entre el bautismo de un grupo y de otro y en el significado de cada uno de ellos. Y resentidos vienen a su maestro. Dolido de que Jesús estaba sobresaliendo más que Juan, cuando su maestro Juan el Bautista había hablado también de Jesús. Entonces ellos no entendían cómo uno que había promocionado a Juan el Bautista le estaba haciendo sombra. No habían entendido el mensaje de Juan, pero es que no os asombréis, sigue sin entenderse el mensaje de Juan. Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador del mundo. La necesidad de arrepentirse y buscarle su rostro e ir a él. Siguen sin entenderlo. No era tan difícil que hombres que deifican a personas, los líderes aprovechan de esta deificación que se hace de las personas, arrastran tras sí. También estuvimos hablando ayer de estas personas que tienen un carisma, que arrastran a 400, 500 personas, y mi iglesia, y esto, y aquello, y le siguen. No siguen a Jesús, siguen a él. La iglesia católica romana sigue al Papa, y lo que diga el Papa. Es impresionante. Bueno, pues Juan el Bautista tuvo también los suyos. Y hasta bien avanzado, hasta el año 56, Pablo se encuentra con 12 hombres que solo habían oído hablar del bautismo de Juan y no habían recibido el bautismo. O sea, seguían, a pesar de la predicación del Evangelio, a pesar de la predicación de los misioneros, a pesar de la predicación del Evangelio, todavía seguían aferrados a la figura de Juan el Bautista. Y aún hoy día hay los que siguen a Juan el Bautista, todavía no han entendido. Bueno, y estos dicen, ahora en agradecimiento Jesús viene a hacerte sombra y a quitarte tu negocio, tu trabajo o tu ministerio. Juan, ellos esperaban que Juan reaccionase de la misma manera que ellos. No he visto pocos hombres tan mansos y humildes como su maestro en la figura de Juan. Digna de ser imitada. Hay predicadores que tanto con Nicodemo como con Juan el Bautista, como con otros siervos que se enganchan a lo yugular de su fallo, como si ellos estuvieran por encima de fallos o de errores, y hacen leña de las dudas que le entró a Juan el Bautista. ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Claro, 30 años en el desierto, un año de ministerio, un año y medio sufriendo penalidades, y un año casi medio en la cárcel, y al final le cortan la cabeza. Es para perder el ánimo, ¿eh? Es para desanimarse, ¿eh? Y morir con 33 años, más o menos, ¿no? En la flor de la vida. Haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo haciendo la voluntad de Dios me pueden pegar estos palos? Porque los del Evangelio de la Prosperidad te dicen, cree en el Señor Jesucristo y te tocará la lotería y vivirá como un rey. Y ya ni aflicción, ni sufrimiento, ni nada. Simplemente, si te pasan cosas malas, porque no tienes la suficiente fe. Y si enfermas, porque no tienes la suficiente fe. Etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado, hermano. Esto se enseña en algunas iglesias. Esto es terrible. Esto es terrible, ¿no? Respuesta. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Esto es tremendo. Enseñado por el mismo Señor, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dado de arriba. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Eso excluye todo lo malo. Lo malo a quien le pertenece, Satanás. Busca la enfermedad, la muerte. Y tenemos el libro de Job para saber que... Pero ojo, hay un límite. No toques su vida. No toques su vida, pero estamos en las manos de Satanás. Y el Señor lo permite porque es parte del entrenamiento y de la formación y del fortalecimiento de nuestra fe. No es un camino de rosas. La única manera de aprender fe práctica es pasando por tribulaciones y angustias, que es donde se pone a prueba la fe. No hay otra manera de aprender matemáticas si no haces números. No hay manera de aprender una disciplina si no trabajas en ello. La teoría tiene su parte, pero la práctica es fundamental, es esencial. Si se queda en teoría, al primer combate, si no has aprendido las técnicas de combate, te han machacado, aunque tenga mucha teoría. Vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Yo no soy el Cristo, lo dijo. Es el cuarto testimonio que Juan el Bautista da del Señor Jesucristo y de sí mismo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Fue fiel, en ningún momento perdió de vista su nazareato, apartado por y para Dios, apartado por Dios, apartado porque él aceptó lo que el Señor le daba y enviado por Dios, para servir a Dios. Y no se movió, siendo un hombre. ¡Qué sorpresa se llevaron! ¡Qué sorpresa se llevaron! El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Ahí si pudiéramos nosotros decir lo mismo el día de nuestra partida para con el Señor. De haber... Hacer una reflexión y en la gracia del Señor poder decir, Señor, con muchos errores, con muchas debilidades, con muchas flaquezas, tu gracia me ha mantenido fiel y he terminado la obra, o estoy a punto de terminar la obra que me has encomendado. Ojalá podamos decir, este mi gozo es cumplido, y partir en la gracia del Señor, vivencial, experiencial. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es impresionante esto, es necesario. Nuestro hermano trajo que era necesario al Señor Jesús pasar por Samaria. Era necesario, va mucho más allá de la necesidad física, geográfica, de viaje o de lo que fuera. Es necesario que se repite 7 veces. 7 veces. Y una se repite 8. Perfección total. 7 veces es necesario. En este capítulo 3 veces. Os es necesario nacer de nuevo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Que lo repiten 2 veces, pero esa repetición la hacen los enemigos. Le dicen, ¿cómo es? Si la Escritura dice que el Hijo del Hombre ha de permanecer para siempre, ¿cómo dices tú? ¿Cómo tú, pues, dices que este Hijo del Hombre ha de ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Es necesario, lo repito en boca de sus enemigos, o de los incrédulos, o los incrédulos de momento. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario que pase por Samaria, porque es necesario que el Señor Jesucristo tenga un encuentro contigo, conmigo. Es necesario. Es necesario. Porque si el Señor no considerase que es necesario tener un encuentro contigo, estaríamos perdidos. Es necesario. Es necesario que haga las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Era necesario que se levantase de entre los muertos. Fijaos la importancia de estos 7 de estos siete es necesario. Fijaos la importancia que tiene cada uno de estos, os es necesario, es necesario. El que de arriba viene es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Aquí hay división de opiniones. Unos dicen que es el mismo, sigue el testimonio de Juan el Bautista, y otros dicen que no, y cada uno apoya con buenos argumentos, que esto sigue siendo el discurso de Juan el Bautista, y otros dicen que no, que vuelve a retomar el evangelista los recuerdos que él tiene, por la guía del Espíritu Santo, y hace el contraste, ¿no? Juan el Bautista era un siervo de Dios, pero era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre pecador que necesitaba ser salvo. Era un hombre, por tanto, que con la tara del pecado, aún lleno del Espíritu de Dios, y aún siendo un gran siervo de Dios, tenía fallas terrenales. Bien que él enviaba un mensaje recibido de oídas, es la diferencia con el Señor Jesucristo, recibido de oídas, y él comunicaba fielmente según lo había recibido de oídas. Pero hay una diferencia esencial entre el Señor Jesucristo y cualquiera de los siervos. Cristo es sobre todo, porque viene de arriba, el que viene del cielo es sobre todo porque Él está en el seno del Padre, sigue estando en el seno del Padre, siempre, nunca abandonó el seno del Padre, es Dios. Dios no deja en ningún momento de ser Dios. Lo que habló, lo habló en cuanto a hombre, en cuanto a siervo de Dios perfecto, en cuanto a hombre sin pecado, en cuanto a intermediario entre Dios y los hombres, en cuanto a comunicar las cosas del Padre, de primera mano, porque oyó y vio en el seno del Padre las palabras que el Padre le dio y no se marró ni una coma, ni una tilde, ni una jota del mensaje que recibió del Padre. Y lo va a repetir Juan, en palabras del Señor Jesús, y el mismo Juan, el evangelista, va a repetir que las palabras que el Padre me dio es las mismas que yo os comunico. Porque yo nada, y en la boca del Señor nada es nada, en nuestro nada cabe unos ciertos matices, pero nada he hablado por mi propia cuenta. Nada he hablado por mí, sino lo que he oído el Padre, eso os he comunicado. Y en este sentido, sobrepasa, como lo expresa Hebreos. En la antigüedad habló por los siervos, los profetas, pero en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días, ya ha superado todo, ha venido el Hijo y nos habla en Hijo, nos habla en la exégesis del trino Dios, en la perfección del pensamiento y del sentir de Dios. Esto es tremendo. De tal manera que el Señor puede decir, el que me ve a mí, ve al Padre. No sigáis buscando más cosas. Esto es lo que hay. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Otro hipérbole. Pero es verdad que en comparación, no nos olvidemos que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Son más los que se pierden. Hoy es día aceptable, hoy es día de salvación, no lo dejes para mañana. Y si tú oyes que no todos entran, no todos son salvos, espabilemos. No te endurezcas por el engaño del pecado. Clama al Señor que seas de los pocos, porque no es una obra tuya, es una obra de Dios. A ti lo que se te pide es que esta es la obra de Dios, va a decir. Que creáis en el que Él envió. Esta es la obra de Dios, no las obras que podamos hacer. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Y el que lo que vio yo, eso os comunica, y no recibir nuestro testimonio. La desalentación del Juan el Bautista, del propio Señor, que dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos y no recibir nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nos ha hablado en términos, cuando el Señor puso su tienda de campaña en medio de nosotros, tomó carne y sangre y huesos, lo hizo para hacerse accesible a su criatura, y no solamente a su criatura, sino en un escalón mucho más bajo, a su criatura caída. Y nos habla en términos terrenales, en el sentido de que son palabras de los diferentes idiomas maternos que podemos entender, aunque no los podamos comprender. Podemos entenderlo, aunque no lo podamos abarcar por la profundidad, por la insolubilidad del mensaje. Pero podemos entenderlo lo suficiente para buscar con ahínco a nuestro Salvador. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios verá. Dios no necesita de nuestro testimonio para nada. Gloria de los hombres no recibo. Eso dice el Señor Jesucristo, mas os digo esto para que vosotros seáis salvos. El Cristo no necesita ninguna certificación por parte del ser humano de que Él es Dios o que es Hijo de Dios. No necesita Dios que como notario nosotros firmemos su documento para atestiguar que Dios dice la verdad. No necesita para nada eso. Lo dice para que seamos salvos. El que llama Señor, es verdad lo que tú dices, lo único que hace es redundar en gloria para ti y en bendición para ti. Pero el que rehúsa hacer esto, le llama a Dios literalmente mentiroso, porque Dios te dice, eres salvo de pura gracia. Si te arrepientes, si yo lo creo, doy gloria a Dios. Si lo acepto, pero si digo no me lo creo, le estoy llamando literalmente a Dios mentiroso. Es mentira lo que me estás contando. Necesito pelear yo mi salvación. Oh, no me importa la salvación ni el cielo ni el infierno. Estás llamando literalmente a Dios mentiroso y estás cometiendo el pecado imperdonable. Todos los pecados serán perdonados. De hecho, están pagados todos en la cruz del Calvario. El que no es perdonable es llamarle a Dios mentiroso y rehusar obedecer, no creerle. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Cristo el Señor tuvo la plenitud desde el bautismo, tuvo la plenitud del Espíritu Santo como Dios que es. Quiere decirse que, como estamos considerando, no se desvió ni un milímetro, ni a izquierda ni a derecha, de la senda que el Padre le marcaba, hasta la cruz del Calvario. El mejor siervo de Dios, no andamos siempre en el Espíritu, en la plenitud del Espíritu. Tenemos el Espíritu que mora en nosotros y somos propiedad de... Pero no. Otra cosa es andar en el Espíritu, ¿eh? Hay que aprender a distinguir estos matices. Cristo habita por la fe en nuestros corazones y somos sellados por el Espíritu Santo. Y somos propiedad del Espíritu Santo. Pero no siempre andamos en abundancia de Espíritu, ni con la llenura del Espíritu. Esto hay que buscarlo en oración y ruego y en disciplina. Y en obedecer al Señor. Pero esto es la gran diferencia entre un siervo de Dios humano y entre el Dios y hombre verdadero, en plenitud de espíritu. Siempre fue guiado, como hemos considerado, en cuestión de a lo mejor 10 minutos de diferencia, no era su hora y fue su hora, hasta que el Padre se lo dijo. Ilustra que el Señor no se movió ni un milímetro de lo que el Señor le ordenaba en cada momento, hasta que llegó su hora. Los siervos de Dios fluctuamos. Una vez somos dirigidos por el Santo Espíritu de Dios y otra vez metemos la pata hasta abajo y nos quedamos tan pancho y no somos ni siquiera conscientes de que hemos metido la pata hasta abajo. Nos equivocamos, dudamos, tropezamos, caemos. Es la diferencia esencial entre Cristo el Señor y cualquiera de sus siervos. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Esto hay que decirlo en un sentido. Aquí, muchas veces, cuando se hace referencia al Hijo de Dios, una vez es en sentido mesiánico y otra vez es en sentido trinitario. En este sentido, yo me decanto, a mi juicio, por el sentido de mesiánico, porque todas las cosas son suyas, hechas por Él y para Él, nos declaran las Escrituras en muchos lugares. Y nada de lo que ha sido, Juan no lo dice, nada de lo que ha sido si no ha sido hecho por él, todo es para él. Pero aquí, como siervo perfecto, como hombre verdadero y perfecto, recibe del Padre todas las cosas. Y así lo dice en Mateo 28, todas las cosas me han sido entregadas. Hay que aprender a notar estas diferencias porque nos hablan de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios y hombre verdadero. ¿Y qué concierne al aspecto de su, aunque es indisoluble, qué concierne al su aspecto de hombre perfecto y siervo perfecto de Dios y qué concierne a lo que es como trino Dios, ¿no? Esto es interesante, por eso en Romanos dice, fue declarado el Hijo de Dios con poder por el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos, que viene a ser como redundancia sobre redundancia. El eterno Hijo de Dios fue declarado Hijo de Dios por el triunfo en la cruz del Calvario. dos títulos de hijo, uno en el eterno, trinitario, y otro en un momento puntual de la historia, que alcanzó ese título, sobre todo título, venciendo al demonio, al pecado y al mundo. Esto es importante para cuando se pueden percibir estas diferencias entre los títulos de hijo de Dios trinitario y el título de hijo de Dios como siervo de Dios perfecto, ¿no? Y este es el camino de vida y el camino de muerte que todo ser humano debe atender. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, en presente. La tiene desde el momento que cree hasta la eternidad sin fin. Y esta vida, 17 veces en Juan dice vida eterna, abundante. Vida eterna, abundante. El que rehúsa creer, nuestro hermano Luis el domingo habló de la similitud de composición de la palabra hebrea, oír y obedecer, que tiene la misma etimología. Y en el pensamiento semítico, oír, escuchar, el que tiene oídos para oír, oiga, tiene la connotación de fuerza del que tenga oídos para oír, obedezca. El que rehúsa obedecer a Dios, al Hijo, no tiene. La ira de Dios está sobre él. Está sobre él mientras esté vivo, hay esperanza. Hoy es día aceptable y día de salvación, pero pende la ira de Dios, no como dice que la palabra es orgé, un furor momentáneo, sino una ira lenta, inexorable, sin fallo, que solo puede venir de Dios, el justo juicio de Dios. El que no se guarece bajo el paraguas de la sangre de Cristo está desnudo y pende como la espada de Damocles sobre él el terrible juicio de Dios, que solo la sangre de Cristo puede librar. Y esta es camino de vida o camino de muerte. ¿Qué elegimos? ¿Qué eliges hoy? ¿Camino de vida y obedecer o camino de muerte desobedeciendo? Pues no solamente los que no sean del Señor. Yo doy por cierto que hoy aquí están todos bajo propiedad de Dios, del Señor Jesucristo. Pero si hay alguien que todavía no lo es, hoy se te ha vuelto a poner, una vez más, porque Dios habla con todas las almas, camino de vida y camino de muerte. Y mi exhortación, como Moisés en el desierto, escoged pues el camino de la obediencia y os irá bien a vosotros y a vuestros hijos en la tierra de Canaán a la cual entráis. Que el Señor os bendiga.